Poco a poco, ¿eh? Ya solo quedan días para la vuelta a las clases, al colegio, a los institutos. Los escolares están apurando sus vacaciones, pero nada, nada, eso. Volveremos a escuchar sonidos como estos. Y la intendencia doméstica está en marcha. Compra de materiales, de libros, puesta a punto de mochilas, uniformes. También las medidas anti-COVID se mantienen un año más. Mañana miércoles se va a celebrar una nueva conferencia sectorial de educación. El gobierno y las comunidades autónomas van a volver a reunirse pues para hablar eso, de las medidas que se van a poner en marcha en este curso 2021-2022. Un curso diferente al del año pasado, con similitudes también. Lo que está claro es que los profesores no van a tener que vacunarse obligatoriamente, y esto es debido a que casi todos ya están inmunizados desde hace unos meses. Sobre el resto, que sepamos, prevalece la idea de empezar y tal y como se acabó en el mes de junio. Es decir, intentando que se mantenga la presencialidad en todas las etapas educativas. Y no nos olvidamos ni de las mascarillas, ni de los geles, ni de las entradas escalonadas. Bueno, esas cuestiones de las que hace un año no sabíamos casi nada y hoy se han convertido en parte de nuestra rutina diaria. Por eso a la 1:07 de la tarde quiero saludar en Mediodía COPE a Beatriz Abadías. Ella es directora del Colegio La Salle de Alfaro, en La Rioja. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena. ¿Qué tal?
Os queda todo y nada para la vuelta al cole. Desde luego, nada. La situación comparada con la de hace un año, si echamos la vista atrás y lo hacemos contigo, ¿cómo estamos ahora? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Ya nos lo sabemos todo?
A ver, estamos mejor porque hace justo un año no sabíamos ni cómo íbamos a empezar, ni cuándo, ni con qué medidas, ni nada. Este año, pues bueno, sabemos que tenemos que empezar con las mismas medidas que acabamos el curso pasado. Hemos tenido que actualizar el plan de contingencia, pero siguen grupos burbuja, distancias, mascarillas, todo. Entonces, bueno, pues con más normalidad y con más, pues todos sabemos un poco más las medidas que hay que tomar, y más tranquilos y más organizados, por lo menos.
Alumnos de infantil, primaria, secundaria en La Rioja, además es la primera comunidad que abre sus puertas el próximo lunes, día 6. ¿Estudiantes qué se van a encontrar hoy, ese día, el lunes, cuando lleguen al colegio? ¿Lo mismo que el año pasado o alguna novedad?
Pues lo mismo que el año pasado. Nosotros empezamos pues con los mismos grupos burbuja, entradas por diferentes sitios, entradas escalonadas, y pues los recreos también, los grupos separados. Empezamos igual, uso obligatorio de mascarilla y todo igual. Empezamos igual que acabamos.
Una cosa que preocupa mucho a los padres es el tema de la presencialidad, sobre todo en los alumnos que están en la ESO y en bachillerato. Este año se garantiza esa presencialidad, lo cual es muy importante porque el tema de las clases online, pues bueno, hay consenso que para un rato sí, pero para siempre no.
Sí. Nosotros empezamos, por lo menos en la comunidad de La Rioja, se apuesta por la presencialidad al 100%. Sí que nosotros en nuestro centro también tenemos plataforma, pues las hay en casa, que aquellos niños que estaban confinados pues son atendidos de manera online y de manera directa, no han perdido ningún minuto de clase. Pero sí que entendemos que la presencialidad en el aula pues es el 100% del éxito escolar.
El año pasado, todos lo hablábamos aquí, empezábamos un poco con un susto, con a ver qué va a pasar ahora.
Sí.
¿Ahora se empieza con cierto alivio?
Sí. Por lo menos nosotros el año pasado teníamos muchísima incertidumbre, porque a estas alturas todavía no sabíamos bien ni cuándo empezábamos ni cómo. Y este año, pues por lo menos, a día de hoy, sabemos que empezamos el 6 de septiembre con las medidas que tenemos que empezar y con más tranquilidad y más organización. Entonces eso pues nos da más tranquilidad tanto a familias, profesorado, como a los propios alumnos.
Le iba a preguntar si el profesorado y los alumnos a esas alturas ya están más que concienciados.
Sí. Sí, la verdad que el año pasado los alumnos fueron los que dieron un ejemplo de organización y de saber llevar las normas a cabo. Y los profesores, pues bueno, así como el año pasado sí que nos costó un poco más adaptarnos pues a los momentos como de confinamiento, que tenían que ser atendidos de manera online, pero la verdad que a todos nos vamos acostumbrando y este año estamos ya pues más metidos en estas situaciones que podrían aparecer a lo largo del curso.
Le iba a preguntar, Beatriz, cómo se plantea las actividades extraescolares. No sé cómo terminaron, cómo arrancan ahora.
Pues a ver, siguen igual, arrancan también. Se ofrecen actividades extraescolares, pero respetando siempre los grupos burbuja, no se mezclan y llevando un control pues de asistencia a dichas actividades. Pero seguimos adelante con todas, ¿eh? Guardería matinal, comedor, todas las actividades siguen adelante.
Beatriz, empezamos como terminamos el año pasado, que, bueno, por decirlo de alguna manera, salvamos bastante bien el curso escolar.
Sí.
¿Esperáis que a lo largo de este 2021-2022 se relaje algún tipo de medida? ¿Podamos terminarlo a lo mejor pues sin tanta distancia, sin eso de las cuarentenas y sin lo que quieren los chavales, que es acabar con la mascarilla?
Ya, pues a ver, a nosotros por lo menos las instrucciones que tenemos son para este primer trimestre seguir como estamos. Sí que es verdad que estamos aquí en La Rioja vacunando cada vez más al alumnado, ahora están el rango de edad de 12 años, y entonces pues sobre la marcha esperemos que esto, ojalá acabemos sin medidas, que eso sería una buena noticia para todos, pero bueno, poco a poco, y estamos viendo que esto del COVID cada día nos puede traer una novedad, entonces tampoco queremos aventurarnos a asegurar que podemos acabar con normalidad, porque no lo tenemos muy claro tampoco.
Beatriz Abadías, directora del Colegio La Salle, de Alfaro, en La Rioja. Bueno, esperemos que ese curso arranque bien y termine aún mejor.
Sí, ojalá, eso es lo que deseamos todos.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias, buen día.
Más de una semana, estamos ya sobre la pista. Me temo que vamos a seguir hablando de ello en los próximos días. ¿De qué hablamos? De Afganistán y de esa huida masiva a través del aeropuerto internacional de Kabul. Dentro del operativo internacional, España no está dejando de recibir aviones en esa base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Y lo va a seguir haciendo mientras Estados Unidos tenga el control de ese aeródromo, un control que los talibanes ponen fecha, lo limitan hasta el 31 de agosto. Como estás escuchando, la situación allí es insostenible y se hace aún más a medida que transcurren los días. Son centenares las personas las que se agolpan allí. De momento, a nuestro país han conseguido llegar más de 800. Familias enteras, niños, bebés, alguno incluso de tan solo 15 días de edad. Personas que ya están siendo realojadas, enviadas a comunidades, a ciudades donde tienen que empezar una nueva vida. Quiero hablar con Jessica Martín, ella es coordinadora del programa de integración de personas migrantes de CESAL. Jessica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te quería preguntar, ¿cómo está siendo la llegada de estas familias, estos menores?
Bueno, pues yo creo que está siendo un poco lo que vemos en medios, ¿no? Pues es una llegada masiva de familias muy extensas, con muchos menores, con muchas mujeres, con situaciones de vulnerabilidad. Y yo creo que para todos los que estamos ahí en primera línea está siendo desbordante, podría decir la palabra.
¿Cómo son esas primeras horas? ¿Qué cuentan cuando llegan a España? Que además han vivido unas semanas tremendas, luego llevan un largo viaje a la mochila, a la espalda. Muchos son menores. ¿Qué cuentan nada más llegar?
Pues cuentan cómo ha sido el paso en muy poco espacio de tiempo de una vida, podríamos decir, normalizada, ¿no? Dentro de una situación como es la vida en Afganistán, hacia una decisión precipitada de huir a cualquier país en el que su vida esté a salvo, ¿no? Entonces, es un cambio drástico de vida en poco menos de 15 días que les hace estar de repente en una ciudad como Madrid, rodeado de personas que están deseosas de ayudarles, pero todavía ellos no comprenden mucho cómo han podido llegar hasta aquí en tan poco tiempo. Y con tanto dolor, ¿no? O sea, con días de un intenso dolor.
Creo además, Jessica, que vienen prácticamente con lo opuesto.
Claro, es así, porque en estos procesos de huida, en los que tienes que tomar decisiones, al final la primera decisión es la de seguir vivo. Y esa es la primera decisión, y por lo tanto todo lo que implica tus pertenencias, tu ropa, tus cosas como más valiosas materialmente, podríamos decir, las has tenido que ir dejando por el camino, porque no pocas veces se han tenido que enfrentar pues a disturbios en las calles, disparos, enfrentamientos, y por lo tanto eso les obliga, por así decirlo, a correr de un lado a otro hasta que han podido llegar a salvo al aeropuerto de Kabul.
¿Cuáles son las primeras necesidades básicas que ofrecéis?
Pues por un lado está una cobertura de necesidades básicas, muy, muy básicas, desde una primera atención en salud que también se está haciendo en Torrejón, como bien sabéis, pero también las entidades tenemos que hacer esta primera cobertura sanitaria. En alimentación, son personas que claro, estos días que han tenido acceso a alimentación, obviamente, durante toda la parte del trayecto ya internacional, podríamos decir, pero cuando tienes miedo, cuando estás huyendo, obviamente no te preocupas de comer, no te preocupas de nada más. Medicación a pacientes crónicos que han dejado de tomarlas, atención a menores pues que en estas carreras pues han podido, bueno, pues eso, caes, te tropiezas, cositas muy 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 básicas, hasta un soporte psicoemocional, o sea, emocional, de escucha, de poder decir, estoy aquí para ti, para acogerte, no tengas miedo, ¿no? Y entonces, pues cada persona se expresa como puede en ese momento. Hay adultos que hablan más, adultos que no te van a dirigir absolutamente una sola palabra, niños que recién hoy empiezan a jugar, ¿no? Pues es un poco estar disponibles a lo que ellos puedan sentir, que es lo que más necesitan en ese momento.
Bueno, decías, Jessica, que las necesidades básicas que tenéis que cubrir es desde alimento hasta medicamentos para esas enfermedades crónicas, escucharles, oírles, atenderles, paliar esa necesidad, el decir que de un día para otro han dejado su país prácticamente dejándolo todo allí. Jessica Martín, coordinadora de ese programa de integración de personas migrantes de la ONG CESAL, como otras tantas organizaciones que hacéis un trabajo desde luego impagable y que demuestra que nos pone en primera línea en la ayuda de los demás. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Un saludo.
Nos acercamos a la 1:20 de la tarde y seguimos aquí, en Mediodía COPE. Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, seguimos en Mediodía COPE. La situación empeora en Afganistán con violaciones de los derechos humanos que incluyen ejecuciones y reclutamiento de niños soldados en las zonas controladas por los talibanes. Lo acaba de decir la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la reunión convocada de urgencia y en la que ha pedido corredores humanitarios para la salida de refugiados. Una reunión que coincide con la de los líderes del G7 y en la que los socios de Estados Unidos quieren presionar a Joe Biden para que prorrogue las operaciones de evacuación más allá de la fecha límite del 31 de agosto que han impuesto los talibanes. Entre tanto, siguen llegando aviones desde Kabul a la base española de Torrejón de Ardoz. Está previsto que el siguiente aterrice en torno a las 5 de esta tarde. Forma parte de un dispositivo de 3 que hacen escala en Dubái después de evacuar a 390 personas en la capital afgana. Con ellos serán unos 1.200 los refugiados afganos que se encuentran ya en España, de los que varios han sido acogidos por distintas comunidades autónomas y ciudades. Jessica Martín, coordinadora del programa de integración de personas migrantes en CESAL, acaba de explicarnos en Mediodía COPE cómo se está produciendo esa llegada.
Es una llegada masiva de familias muy extensas, con muchos menores, con muchas mujeres, con situaciones de vulnerabilidad. Y yo creo que para todos los que estamos ahí en primera línea está siendo desbordante, podría decir la palabra.
Unos refugiados que ya sabemos que han empezado a pedir protección en nuestro país. Lo han hecho en concreto 6 de cada 10. En Herrera en COPE esta mañana pasaba Jorge Buxadé, de Vox, pedía que se cumplan todos los controles que permitan mantener la seguridad en nuestro país.
Los países que deben acoger a esos afganos deben ser fundamentalmente los países musulmanes que rodean Afganistán. Aquellos que vengan a Europa, tiene que hacerse un control de entrada muy severo, individualizado, singular, como por otra parte exige nuestra ley de asilo. Tenemos que garantizar la seguridad nacional.
La mortalidad de la quinta ola de la pandemia sigue en aumento en España, como demuestran los datos que acabamos de conocer en Andalucía. 53 muertos en las últimas 24 horas se convierten en la mayor cifra registrada en los últimos 3 meses. A la espera de conocer esta tarde los datos de sanidad, preocupan los 201 fallecidos por coronavirus durante el fin de semana, una cifra que no se registraba desde marzo y que convierte a la quinta ola en una de las más mortíferas de lo que llevamos de pandemia, algo que está haciendo que las comunidades amplíen los programas de vacunación a las embarazadas. De hecho, el 70% de estas mujeres han recibido la vacuna este mes de agosto. Lo explicaba en Herrera en COPE el doctor Óscar Martínez, es coordinador de obstetricia del Hospital Puerta de Hierro en Madrid. Nos recordaba que de esa manera se evitan partos prematuros, ingresos y muertes.
La vacuna lo que hace es que la mamá tenga anticuerpos que pasan a través de la leche al bebé y protegen al bebé. Eso es lo más importante.
El virus también eclipsa el arranque de los Paralímpicos en Tokio, que obliga a celebrar el evento entre amplias restricciones, como ya sucedió con los Juegos Olímpicos. La capital y otras principales regiones del país continúan bajo emergencia sanitaria, mientras hace tan solo unos minutos comenzaba esa ceremonia de inauguración. En Tokio se encuentra el enviado especial de la cadena COPE, Luis Munilla. Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes desde este Estadio Olímpico de Tokio. Estamos ya en pleno desfile de los grandes protagonistas de estos Juegos Paralímpicos, que evidentemente no son otros que los deportistas. Va a salir España en el puesto 72, con los abanderados Michel Alonso y Ricardo Tena a la cabeza, y van a ser cerca de 140 los miembros de la delegación española que participen en este momento único. No hay público en el estadio a causa de la pandemia. Está en el palco el emperador Naruhito presidiendo la cita, y ha sido muy emotiva, pero que muy emotiva, la salida del equipo de refugiados y también la salida de la bandera de Afganistán en homenaje al pueblo afgano. Sigue el desfile, en torno a las 2:15 hará su entrada el equipo español aquí en el Olímpico de Tokio.
Esta es la última hora desde Tokio. La cuesta de septiembre está prácticamente aquí a la vuelta de la esquina y por ella te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, Maribel Sánchez.
Sí, a solo 8 días de que arranque el mes de septiembre, queremos saber si tienes colchón económico para afrontar los gastos que trae el mes, como la compra de uniforme o de material escolar. Cuéntanos tu caso en Mediodía COPE, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000, 637-23-0000. Y enseguida te escuchamos.